Bienvenidos a Pulsa X, vuestro programa de videojuegos desactualizados. A veces jugamos a alguno nuevo. Muy buenas noches y bienvenidos al nuevo programa de Pulsa X. Hoy tenemos un programa muy especial con un par de limitaciones muy, muy concretas. Empezamos con una limitación de personal, puesto que nos falta nada menos que dos colaboradores, y vamos a empezar con las noticias. Concretamente, hoy arrancamos con una de las noticias más importantes con respecto al juego de moda de esta temporada, concretamente el Red Dead Redemption 2 arranca la beta de su modo multijugador. Desafortunadamente no hay nadie ahora mismo aquí presente de los que han jugado al Red Dead Redemption, así que no podemos evaluar la ansiedad por disfrutar de este modo multijugador.
Y mira que Daniel era de los que le gustaba mucho este juego, ¿eh? De los, ¿sí?, que más lo estaba esperando.
Pero hoy precisamente Daniel no está por aquí, así que nos toca defender a nosotros esta noticia. Y bueno, con deciros que el modo multijugador es bastante esperado porque además incorpora un elemento de historia dentro del propio juego y incorpora también, o al menos eso dicen los rumores, un modo Battle Royale, siguiendo la moda.
Hombre, eso es de agradecer, ¿no? Siempre que haya algo que añada historia dentro de lo que es el juego principal, ya que pagas por un online, pues por lo menos que te traiga historia, ¿no?
Desde luego, es un detalle añadido y, bueno, el modo Battle Royale es la moda ahora mismo, están prácticamente todos los juegos. Creo que incluso el Call of Duty nuevo trae también su propio modo Battle Royale. No sé si habéis escuchado algo de eso.
La verdad es que no estoy muy puesto con juegos online.
¿Quién quiere jugar a juegos online pidiendo jugar a juegos de un jugador, verdad?
Sí, realmente claro. Es infravalorar los juegos de un solo jugador.
Perfecto, pues precisamente hoy tenemos un par de análisis de dos grandes juegos de un jugador. Empezamos por el Yakuza 0, un análisis que ya llevamos postergando unos cuantos programas. Y también tenemos otro gran análisis pendiente.
Final Fantasy XV.
Un juego que además últimamente ha tenido cierta polémica porque han cortado los DLCs.
Sí, hay los últimos dos DLC que iban a estrenar este año que viene, creo, los han cancelado totalmente.
Madre mía, bueno, pues ya tendremos la oportunidad de hablar en unos minutitos sobre Final Fantasy XV. Y también tenemos un análisis muy especial, porque esta vez no es solamente videojuegos, sino que es también hardware. Tenemos el análisis de la
PlayStation One, la Classic.
La nueva microconsola está siguiendo la línea de la NES y de la Super Nintendo de Nintendo. Ahora le toca el turno a Sony de lanzar su propia mini consola con juegos clásicos. Y bueno, no vamos a adelantar nada, pero creemos que ha sido un lanzamiento bastante polémico.
Sí, y con razón además.
Muy bien, pues luego a última hora hablaremos de los lanzamientos de la semana, que tenemos unos cuantos títulos, yo diría que por lo menos interesantes. Y eso es todo por ahora. Nos despedimos para centrarnos en Japón con Yakuza 0. Yakuza 0, el penúltimo título recién estrenado de la saga Yakuza, y digo penúltimo porque en realidad el título que se acaba de estrenar, el más reciente, es Yakuza Kiwami, pero nosotros vamos a empezar hablando por Yakuza 0, ya que es el título que empieza realmente toda una saga de juegos protagonizado por un Yakuza, el Yakuza más buena persona del universo, Kiryu, el cual básicamente es un cachopán de gran capacidad muscular que se dedica a arreglar problemas a base de tortas y se caracteriza por mirarte muy serio y hablar muy grave. ¿Alguna vez habéis jugado algún Yakuza, alguno de los presentes?
No, no he tenido la oportunidad, la verdad.
Yo tuve la oportunidad de jugar, pero una partidita rápida y poco más, en aquella PlayStation 2.
Ajá, pues es un dato importante el que acabas de mencionar, porque esta saga, la saga Yakuza, empezó en PlayStation 2 y han ido teniendo juegos en prácticamente todas las consolas de Sony desde entonces. Han tenido juegos en la PSP, en la PlayStation 3 y, por supuesto, en la PlayStation 4. Pero creo que es también un detalle muy importante mencionar que este es el primer Yakuza que también ha sido lanzado en PC. Así que, Juanma, ya no hay excusa por tu parte.
Y me alegro muchísimo porque me encantaría, la verdad, darle caña a Yakuza. Siempre me ha llamado mucho la atención desde aquella vez que jugué en la Play. Y, claro, el dinero es el que es. Así que puede que esta vez el dinero lo invierta en el Yakuza 0 para darle un tiento.
Pues de hecho estás de enhorabuena, porque el Yakuza 0 es el inicio de la saga. Es una presecuela, porque el Yakuza 1 evidentemente es el origen de la saga y fue el primer juego en lanzarse. Pero esta presecuela narra la historia antes de, evidentemente, el Yakuza 1, y se centra en la juventud del protagonista, el protagonista indiscutible de la saga, Kiryu. Pero al mismo tiempo nos cuenta también el origen de uno de los personajes más destacados de la saga, que es el antagonista, amigo, enemigo, Goro Majima. Y bueno, un resumen rápido de este juego sería que es la antítesis de lo que se puede considerar un GTA. Aquí estamos ante un juego de rol en el que los combates tienen una importante carga de números, es decir, si estás muchos niveles por debajo de los enemigos te van a la del pulpo.
¿Pero es qué tipo de rol podría ser clasificado?
Es un juego de rol muy peculiar, es completamente lineal, tiene sus aventuras secundarias, no tienes capacidad ninguna de decisión, la historia es lineal y es la que es. Y de hecho, las pocas veces que te dan a elegir cosas, lo único que afecta es, si acaso, a la recompensa que te llevas. Pero no estamos ante un Witcher, no estamos ante un GTA. Y el único apartado en el que realmente influyen tus estadísticas es en las tortas que pegas. Que, por cierto, hablamos de un juego muy, muy espectacular en el apartado de las tortas. Ahí es donde se nota que Sega se ha dejado el presupuesto. Y a nivel narrativo, es un juego muy, muy, muy interesante. Hablamos de un juego con una historia que a la mayoría de la gente que no estamos afortunadamente metidos en el mundillo de la Yakuza nos puede resultar rara o incluso ridícula, pero es que resulta que, según entrevistas que se ha hecho a Yakuza de verdad, la trama del juego es sorprendentemente realista. Tú lo estás jugando y dices, esto no puede ser verdad, esto es un invento, aquí alguien, el guionista, se lo está inventando por toda la cara. Y no, para nada. Son eventos muy, muy parecidos a cosas que han pasado en la realidad y puede resultar muy sorprendente por la actitud de los personajes.
De hecho, no sé si me lo estoy inventando, no quiero caer en ese error. Creo que se ha llegado a entrevistar incluso a ex-Yakuza para, digamos, para interpretar papeles y para los eventos.
Para hacerlo más realista, ¿no?
Exactamente.
Bueno, no estoy seguro de ese dato, pero sí sé que el propio Takeshi Kitano, un director de cine al que todos conocemos por su papel en Humor Amarillo, ese hombre en su filmografía tiene unas películas de Yakuza fantásticas y de hecho participó en un juego de la saga, en este caso en el Yakuza 6, si no me equivoco. Pero volviendo al Yakuza 0, es un juego completamente lineal, pero una de las gracias que tiene son la barbaridad de misiones secundarias que tiene dentro y, sobre todo, la enorme cantidad de minijuegos curradísimos que tiene el juego. No solo es dar tortas, sino que te puedes entretener perfectamente jugando al escalestri, a las tragaperras, a las maquinitas de ganchito de coger peluches, no sé si sabes a cuál me refiero. E incluso tiene otros juegos dentro, tiene, si no me equivoco, el Outroom, que lo estuve jugando. ¿Sabéis cuál os digo? El Ferrari.
Sí.
E incluso también había otro, el Space Harrier, creo que era, un matamarcianos también por ahí.
¿Podemos decir, en cierto modo, que es un poco heredero del Shenmue?
Es muy, muy, muy parecido al Shenmue, aunque al mismo tiempo muy diferente, porque a diferencia del Shenmue, este es divertido a la hora de jugarlo. Lo siento a los fans de Shenmue que haya por ahí, creo que tiene que haber por lo menos uno escuchando estadísticamente, pero Shenmue se hace muy, muy aburrido a veces, mientras que Yakuza es todo lo contrario. Es una continua diversión, una continua opción tras otra, y unos personajes con mucho carisma, muy divertido, y además es un juego muy disfrutón. Y como detalle, tiene una fidelidad gráfica al entorno de lo que son los barrios rojos chunguera japoneses, increíble. Realmente, si juegas al Yakuza, puedes decir que has visitado Japón por el nivel de realismo y detallismo absurdo que tiene, pero al mismo tiempo es un apartado gráfico un poco, ¿cómo decirlo?, que te da una de cal y otra de arena.
¿No es de última generación o sí?
Sí, es de última generación, pero es un juego que tuvo un lanzamiento simultáneo en PlayStation 4 y en PlayStation 3, al menos en Japón, y se nota que muchos de los recursos huelen un poquito ya añejo. De hecho, aunque son una saga muy importante, casi nunca han salido de Japón y nunca han tenido unas ventas demasiado espectaculares. Entonces Sega, aunque siga apostando por esta saga, no es un triple A, no es una saga de juegos que tenga muchísimos recursos, y se nota que ha habido un cierto reciclaje incluso de la época de Play 2. Por ejemplo, las animaciones faciales están muy conseguidas, los rostros están muy bien hechos, pero luego te ves algunos personajes secundarios que por ahí que... Ahí el presupuesto se notó que faltaba un poquito.
Sí, sí, un poco estratapillado, ¿eh?
Sí, pero en general son unos juegos que recomiendo a toda la gente que le guste, por supuesto, todo el tema de la Yakuza. Si disfrutas de las pelis de Takeshi Kitano, tírate de cabeza por él. Si disfrutas de dar hostias como panes con un señor con las cejas gordas, entonces tírate a por él. Es muy, muy... De hecho, uno de los juegos de la saga, que no es oficialmente de la saga, pero es casi, es el juego nuevo del Puño de la Estrella del Norte.
Ah, sí, sí, sí.
No sé si conocéis ese manga, o bueno, ese anime.
Sí, sí.
Pues es un manga post-apocalíptico, así con un poquillo de la ambientación de Mad Max, donde un señor con cejas gordas y musculatura imponente se dedica a imponer justicia. Y básicamente el Yakuza es lo mismo, pero con yakuzas. Y han hecho un juego, una adaptación fidelísima de ese manga, pero llevada a cabo por los señores del Yakuza. Entonces, ahí hay un amor y una retroalimentación fantástica, y es un juego al que le tengo muchísimas ganas. Por favor, a ver si me lo sacan en PC, porque Play 4 desafortunadamente no tengo. Y nada más, comentaros que este juego está protagonizado por dos personajes diferentes, cuyas historias se entrecruzan, y no quiero desvelar muchos detalles de la historia principal, porque realmente es toda una aventura que merece ser disfrutada por uno mismo y llegar lo más virginal posible al juego.
Entonces, ¿puedes cambiar de personaje principal a lo largo de la historia, o dentro de la historia misma hay un cambio de punto de vista?
Hay un ritmo muy marcado en la historia, pero al final ya te dejan jugar libremente cambiando de personaje e incluso de escenario.
Ah, pues sí.
Porque, de hecho, un personaje está en Osaka, en el barrio de Dotenbori, que es el barrio chungo de Osaka, y el otro está en el barrio chungo de Tokio, en Kaburocho. Entonces, cada uno de ellos está centrado en su barrio, pero luego, por motivos de la historia, ya puedes cambiar de personaje, puedes ir al barrio del otro y viceversa. Y es muy, 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 muy chulo. Y de verdad que os recomiendo que, si os gusta mínimamente lo japonés, lo yakuza, o el dar hostias como panes mientras te sientes una bellísima persona, de verdad, no os podéis imaginar el camino que toman las misiones secundarias. E incluso los minijuegos, a cada minijuego que hay siempre encuentras uno que disfrutas más. Tiene hasta minijuegos de baile, minijuegos de karaoke, tiene todo lo que te puedas imaginar.
Al ser una precuela, supongo que el final enlaza con el primer juego, o directamente te lo deja en el aire.
No exactamente, hay guiños a los juegos posteriores, por supuesto, pero el final es autoconclusivo. Tú puedes jugar y decir, vale, he jugado un juego completo con una historia, quieres saber más porque quieres seguir sabiendo las aventuras del Yakuza buena gente con cejas gordas, pero no es un juego que tú digas, ostras, necesito seguir jugando al siguiente para ver cómo continúa la historia. Es un capítulo que acaba en sí mismo.
Sí, sí.
Y por supuesto deja ganas de más, pero te deja ganas de más porque es un juegazo, no porque la historia se acabe o se cierre mal, ni muchísimo menos.
Desde luego, la mejor descripción que podemos decir de este videojuego es del señor con las cejas gordas que pega hostia como Bane.
Sí, y por supuesto...
Resumen.
Siempre por el bien, aunque también hay un señor sin las cejas gordas y un parche en el ojo que también da hostias como Bane, que es el otro protagonista del juego, pero ese no es tan buena persona, aunque sí, a ratos sí. Y bueno, yo creo que ya por aquí está ya el análisis de Yakuza. ¿Alguna duda, chicos, antes...?
Me parece un gran juego y me has convencido para probarlo.
Pues yo solo puedo decir que a este juego de cejas gordas y señores peculiares le doy una nota de 10, aunque quiero poner un pequeño asterisco, y no tan pequeño en realidad. Punto 1, el juego está en completo japonés con subtítulos en inglés y no hay traducción que valga, así que ya de por sí tenemos ahí una pequeña barrera. Y en la versión de PC, que fue la que yo jugué, no está nada mal, pero al menos en el momento en que yo jugué, que me imagino que la habrán parcheado, o quiero creer que la habrán puesto sus parchecitos, estaba un pelín verdecilla. Había cosillas que no iban muy finas, aunque el juego yo me lo pasé enterito y lo disfruté tela. Así que os dejo con el Yakuza 0, al que le he puesto un 1 delante, y le he puesto un 10.
Si quieres seguir escuchando las mejores noticias de videojuegos, tan solo Pulsa X. En Hispanidad Radio, todos los miércoles a las 9 de la noche.
Y continuamos con el análisis de Final Fantasy XV. El juego que ha sido quizá el más esperado durante... No sé si ha sido el Final Fantasy más esperado. Bueno, eso creo que le correspondería al remake del 7. Pero los fans de Final Fantasy, desde que este se llamaba Final Fantasy Ajito, llevamos bastante tiempo esperándolo.
Llevamos muchos años esperando este videojuego. Se llevó en desarrollo lo incontable y, bueno, por fin hace, no sé, un año o dos años salió. Y, bueno, tengo el corazón partido.
Uf, eso no augura muy buenas perspectivas, pero vamos a adentrarnos en el mundo de Final Fantasy XV, que, si no me equivoco, sigue la historia de un príncipe.
Sí. Noctis Caelum se llama. Y bueno, encontramos al príncipe en un reino que está sumido en una guerra con otro de los reinos vecinos. Y bueno, el personaje pues está sumido en una depresión barra época adolescente rebelde. Y bueno, a medida que va avanzando la historia, pues vamos viendo una evolución del personaje bastante interesante.
Así que es un juego que no es solamente un viaje en el sentido literal de la palabra, que por supuesto, como todo Final Fantasy, imagino que te recorrerás el mapeado más de una ocasión.
Sí, además este mapa, a contrario de muchos Final Fantasy que suelen ser lineales, como el 13 o el 13-2, que tienen un recorrido ya marcado, volvemos un poco a los clásicos, que tiene un mundo abierto, como quien dice, en el que podemos explorar y descubrir mazmorras y bueno.
Y en ese sentido, ¿es un Final Fantasy completamente abierto? Quiero decir, ¿puedes irte desde el minuto 1 a cualquier esquina del mapa o te encontrarás al típico bicho que te zumba de un golpe?
Bueno, no es completamente abierto porque hay zonas que se van abriendo según tú avances en la historia. Estamos diciendo que este es un mundo que está en guerra y que tiene unas fronteras. Entonces, a medida que vas avanzando tanto en el mapa como en la historia, pues digamos que hay unas carreteras que están bloqueadas y a medida que avanzas, pues se van abriendo.
Así que literalmente te vas abriendo camino a través de la historia.
Claro.
Entiendo. ¿Y puedes contarnos un poco más de la historia? Es decir, partimos de un príncipe que está intentando salvar su país de una guerra.
Sí, es que es complicado a hablar así en forma general de la historia, porque encontramos dos personajes principales, uno con el que vamos a jugar y otro que, digamos, que está muy superficialmente descrito y aparece poco en la historia. Tenemos al príncipe Noctis, luego tenemos a una princesa que es de otro país, que había, que su padre había invadido años atrás y con el cual ella se iba a casar. Uh-huh. Con Noctis, no con el padre.
Date importante.
Y bueno, pues encontramos que es un personaje muy interesante, que podría haber aportado mucho en el videojuego, podría haber sido, bueno, no lo voy a decir porque entonces sería una especie de spoiler, pero profundizan muy poco en el personaje, y es uno de los personajes del cual iba a haber un DLC que iba a salir para el año próximo, pero es uno de los que ha sido lamentablemente cancelado.
Hablamos entonces de un videojuego largo, un videojuego de gran presupuesto, un videojuego que ha sido, bueno, uno de los más esperados, que ha acaparado portadas, pero que sin embargo está parcialmente entonces sin terminar, porque el contenido que estaba planeado para ampliar personajes, como tú has comentado, se ha quedado en nada.
Sí, vemos que se profundiza mucho en el personaje principal. Sin embargo, el personaje tiene una serie de compañeros que nos va a acompañar durante toda la aventura, los cuales, cuando acaba el videojuego, sabemos un poco de ellos, pero tampoco tenemos un conocimiento muy profundo de su vida, el cual conoceremos a través de unos DLC que ya han salido. Y con otros personajes pasa lo mismo, que dices tú, son personajes que me podrían haber encantado, pero que sin embargo no conozco apenas nada de ellos.
Entonces, claro, así tienes ese sinsabor de decir, caray, me hubiese gustado saber más.
Claro.
Pero no...
Es el gran problema del videojuego, porque es una historia, como vamos a decir, como de las clásicas, ¿no? Estamos en un reino, ¿no? Hay unos príncipes, unos reyes, que están un poco trasladados al mundo moderno, porque es un mundo entre medieval y moderno. Podemos ver coches, utilizamos un coche para transportarnos a través del mundo, que podemos transformarlo en todoterreno o en avión, según lo que queramos.
Siguiendo un poco la estela de la magitecnología de los Final Fantasy, este
claro,
toque retrofuturista que tiene también por ahí.
El problema que veo ahí, el vehículo con el que podemos utilizar como avión y más tarde como barco, es que no aprovecha para nada esa capacidad, ya que cuando navegamos como un barco, no tenemos nada que explorar en el mar. Nos dan un camino marcado para ir a cierto lugar, pero luego no nos deja explorar como podíamos hacer en otros Final Fantasy, ¿no? Que había islas, podíamos encontrar invocaciones, tesoros, y en este Final Fantasy es algo que se ha echado de menos.
En ese sentido, parece que me estás describiendo un juego con una historia muy interesante, con unos personajes que te dejan ganas de saber más.
Sí.
Pero al mismo tiempo, incomprensiblemente vacío.
Claro, es que se han llevado tantos años de desarrollo. Yo creo que pusieron mucho énfasis en los gráficos, en lo que es el mundo abierto, y en una historia que prometía mucho, pero que sin embargo se ha quedado en un sinsabor extraño, porque hay muchas partes de pequeñas historias que formarían el complemento genial para la historia principal, que ya se han perdido por los recortes que han hecho en historia.
Y bueno, ahora que has mencionado el tema gráficos, he visto por ahí las fotos, especialmente de la comida de Final Fantasy XV.
Oh, sí.
El juego tiene un nivel gráfico apabullante.
Sí, sobre todo las comidas están todas muy bien detalladas. Vamos, que te puede entrar hambre mientras estás jugando y decir, quiero comer eso, pero totalmente, vamos.
Un nivel de detallismo absurdo, y luego nos encontramos con la frustración de que aspectos tan detallados y luego aspectos tan abandonados.
Sí, es uno de los grandes problemas, y por los que ese Final Fantasy no ha sido perfecto, porque si hubiesen rellenado el videojuego con una historia totalmente completa, hubiese sido, si no el mejor, uno de los mejores Final Fantasy que hemos tenido últimamente.
Caray, ¿tanto te ha gustado?
A mí me encantó el juego. Y sobre todo el personaje principal, que cuando lo vemos es como un niño mimado, podemos verlo, pero al final del juego ves un personaje humanizado a un nivel que no hemos visto en ningún Final Fantasy. Normalmente solemos ver protagonistas que son como héroes, son guerreros, y no suelen mostrar emociones ni preocupaciones, pero este personaje es totalmente un chico humano que tiene unas preocupaciones realmente bastante interesantes.
Y que hablamos al fin y al cabo de que es un personaje que evoluciona en el juego y que, por lo que me has contado, se aleja completamente del estereotipo de personaje plano que ni siquiera habla, tan habitual en este tipo de juegos.
Además es un personaje que llora, un hombre que llora. Es realmente, además, con una emoción y por un amor por sus amigos que realmente un poco Final Fantasy se ha podido ver eso.
Hombre, no es un hombre con las cejas gordas, pero se aprecia que tiene emoción.
Hombre, no, pero que podemos ver un personaje totalmente emotivo que nos va. Y que el problema es ese, que si hubiese profundizado en otros personajes, la historia podía, el jugador podría empatizar mucho más con la historia.
Y bueno, también estamos escuchando aquí de fondo la música de Final Fantasy XV. Temazos, ¿no?
La host es una maravilla. Además, es algo que, sobre todo la de batalla cuando estás en el mapa, es algo que quieres volver a escuchar y nada más que por eso te vuelves a meter en una batalla.
Por el subidón que te da.
Sí, sí, totalmente.
Y, por cierto, ¿cómo son las batallas y los combates en este juego?
Pues la batalla y los combates totalmente distinto a los Final Fantasy como nos tienen acostumbrados. Normalmente son batallas por turno, por lo menos los antiguos. Y en los Final Fantasy el 13, sobre todo, era una especie de turno en acción, o turno acción que podíamos utilizar una serie de opciones que nos daba en la pantalla y luego ver cómo el personaje se movía por ella. Este totalmente hereda el modo de juego de los Kingdom Hearts, que es totalmente acción. Y una de las cosas que echo de menos quizás es el uso de las magias, porque la utilizamos pero de una forma distinta, digamos como más científica, menos como magia, porque tenemos que ir recolectándola a través de minerales, a través del mapa, y lo va a utilizar más los personajes secundarios más que el principal. El principal siempre lleva un conjunto de espadas ancestrales que son parte de él.
Entiendo, pero realmente se aleja del machacabotones, aquí hay que ser tácticos y estratégicos.
Sí, bueno, no llegamos a un punto de estrategia demasiado alto, pero sí que tienes que tener cierta cabeza a la hora de batallar.
Si no estás atento, ¿te puedes comer un game over?
Sí.
Perfectamente, ¿no?
Yo creo que sí.
Pues yo creo que ya poco más nos queda que comentar de Final Fantasy XV. Juanma, tú has estado muy callado.
Sí, la verdad es que me está recordando mucho al último juego que he jugado, al Final Fantasy XII, y que comentaré más adelante. Y no sé si pasa lo mismo que en el 12, que las invocaciones, uh-huh, supongo que tendrá también invocaciones, ¿no?
Sí, sí, sí.
Las invocaciones son, normalmente, se usan como un ataque muy tocho, uh-huh, o un acompañante durante la batalla, uh-huh, y en el Final Fantasy 12 se usa como un solo luchador y el invocador. Y entonces si te matan al invocador por cualquier que puede pasar, se acabó la invocación y entonces muchas veces no te dura nada. Uh-huh. Aquí pasa más o menos lo mismo, ¿o cómo es la invocación en este Final Fantasy?
Aquí el personaje principal es el que puedes realmente invocar, y lo que encontramos es que lo puedes invocar en batalla, pero no lo invocas tú de forma activa, sino que es una invocación más bien pasiva. Cada invocación tiene unas características y saldrá según una serie de cosas que pasen en la batalla. Por ejemplo, si el personaje tiene poca vida, el personaje o la invocación en este caso avisará de que va a aparecer. Y bueno, ese estado sigue durante un rato largo durante la batalla, llegará a invocarse. Es una pena porque las invocaciones realmente están muy chulas, pero no llega al nivel de otros Final Fantasy. Tenemos muy pocas invocaciones. Las más importantes, Shiva, el gigante que no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, Bahamut.
Bahamut no, era una montaña en este videojuego.
Ah, vale, entonces era otro.
Y otros dos más que ahora mismo no me acuerdo cuál eran, pero eran de los clásicos, vamos.
No, la verdad es que yo he estado notando como a cada entrega de Final Fantasy como una como dejando en segundo plano las invocaciones y centrándose más en los jugadores y en los ataques y más en, no sé, en las tácticas, ¿no?
Sí, a ver, en el 13 le dieron cierta importancia a las invocaciones. Bueno, vemos a la típica imagen de Shiva como una moto.
Sí.
Que se podían interactuar con ellos. Pero yo creo que no es que le den menos importancia, sino que este videojuego han querido hacer algo demasiado grande y al final se han quedado con algo corto, como en la historia o en otros aspectos del mapeado, ¿no? Que podríamos descubrir más cosas a lo largo de que vamos andando por el mapa, o más mazmorras, ¿no? Pues sería interesante tener más mazmorras, pero bueno.
A mí la verdad es que este Final Fantasy me da la sensación de que han querido ampliarlo para que durara varios años. Y lo han fraccionado y están viendo que la gente está como un poco... sí, quiere seguir jugando, pero como que un poco cansada de que le estén vendiendo continuamente cosas pequeñitas.
Es que han querido hacer como en otras compañías, como Ubisoft, por ejemplo.
Sí, el ejemplo más claro.
Y el problema es que los fans de Final Fantasy no están acostumbrados a un juego vendido por fascículo.
Claro.
Entonces ha habido muchas quejas al respecto y una de las decisiones que hizo pues fue anular estos DLC.
De hecho, no es la primera vez que Square Enix hace este tipo de jugarretas. No olvidemos que la decisión de trocear el último Hitman fue suya.
Uh-huh.
Y, por ejemplo, Deus Ex, el último Deus Ex que han sacado, que también hicieron esa misma jugada. Sacaron un juego a medias, es decir, literalmente le cortaron un trozo y su intención era vender el trozo que faltaba como un DLC, una expansión. Con el resultado funesto de que a nadie le gustó el juego y evidentemente pues no llegó a tener el nivel de ventas que debería por culpa de que literalmente te faltaba medio juego.
Además, sacaron una Royal Edition que añadía unos extras que eran tonterías realmente y que te valía una barbaridad esa... como expansión, que no llega a ser expansión, sino que solamente añade ciertas características al juego. Y una pena que los DLC los haya cancelado, ya que tomas una decisión, tómala hasta el final, porque te estás cargando la historia del videojuego, que aunque te lo entregues por fascículo, pero...
¿Entrégalo?
Claro, evidentemente, claro. Termínalo, ya...
Pues yo creo que ya hasta aquí podemos dejar el análisis del Final Fantasy XV. ¿Alguna última palabra?
La verdad es que le tengo muchas ganas. Lo que pasa es que ahora que han cortado un poco el rollete de las historias y eso, probablemente lo juegue.
Yo digo, si lo pillas barato, pruébalo.
Está para PC, así que no hay excusa por nuestra parte. Y nos queda hacer la gran pregunta, Patricia. ¿Qué nota le pones?
A ver, yo mi corazoncito le daría le daría un 9 alto, pero dado todos los problemas que tiene de cortes de historia y tal, entre un 7 y un 8.
Un 7-8, depende del día, ¿no?
Sí, claro.
Pues hasta aquí dejamos a Final Fantasy XV, un juego con mucha historia, pero que te hará sentir un poco de dolor fantasma, como el propio Metal Gear Solid 5, Phantom Pain. Dejamos aquí el análisis, yo creo que no podemos decir más de él. Arriba, arriba, arriba.
Vete para la derecha, para la derecha.
Triángulo, triángulo.
Círculo, hombre.
¿Pero qué hace? Vete para la derecha.
Círculo.
No puedo.
Habla con ese.
¿Qué es el círculo?
No puedo.
Vete para la derecha, para la derecha.
Círculo, hombre.
No, para la derecha.
Golpéale, dale al círculo.
Ya controlo yo, dejadme.
¡Pulsa X!
Y hablando de Metal Gear, ponemos la musiquita del clasicazo Metal Gear Solid, porque vamos a hablar de un clásico que acaba de sacarse Sony de la manga, concretamente la PS1 Classic. ¿Alguno de vosotros, chicos, ha tenido la PlayStation 1, la PS1?
Yo nunca la he tenido, pero he jugado muchísimo en casa de mi primo, al cual le agradezco todas esas horas invertidas después del colegio, y que me he pasado juegos en su casa, así que prácticamente no la he tenido, pero he jugado.
Muchas gracias al primo de Juanma, desde aquí, desde el programa. ¿Y tú, Patri, has tenido la PlayStation 1?
Yo la he tenido de forma indirecta. Es decir, no era mía, pero era de mis hermanos.
Bueno, todavía más cerca que incluso la de un primo.
A ver, es una consola que tuvo sus grandes clásicos. Y bueno, a mí me gustó mucho. No llegué a jugar ninguno. Yo era más bien de ser espectador más que jugador. Pero bueno, lo disfruté también a su modo.
Indirectamente, por lo menos. Yo la verdad es que no he tenido la PlayStation 1, así que no voy a hablar más de la cuenta de según qué cosas, porque no la he tenido, no sería injusto, pero qué decir sobre esta consola clásica que no sepamos ya. Es la primera consola de Sony y ahora mismo se ha lanzado una versión mini siguiendo la estela de Nintendo con su NES Mini y su Super Nintendo también Mini. Pero de entrada vemos que aquí hay una cosa que no ha seguido completamente la estrategia de Nintendo. De entrada vemos que el precio es sensiblemente más alto.
Y excesivo, diría yo.
100 euros por una mini consola con 20 juegos preinstalados y 2 mandos.
Me parece un robo.
Bueno, yo tampoco quería entrar tan a saco, pero lo cierto y verdad es que a priori tú dices, bueno, 20 juegos, 100 euros, no está mal la cuenta, se da 5 euritos por juego. El problema es que hablamos de, bueno, la PlayStation 1 tiene un catálogo de juegos clásicos que probablemente a todos, si nos ponemos a enumerar, nos saldrían más de 20 seguros.
Sí.
Pero el problema que vemos de entrada es que el catálogo, aunque hay joyas, hay algunos títulos que son un poco los que te regalaban tus abuelos y tú aceptabas el Día de Reyes con dolor de tu corazón o el día de tu cumpleaños, pero no son los que tú habías pedido. Por ejemplo, veo aquí algunos títulos como Intelligent Cube.
Intelligent Cube, por supuesto, el que te venía junto con las galletas.
Yo te juro que no lo conozco. Otro que se llama Jumping Flash. No sé muy bien. De hecho, creo que acabamos antes diciendo los juegos que nos suenan. Vamos a repasarlos todos. A ver, tenemos Battle Arena Toshiden. ¿Lo conocéis?
No, pero tiene pinta de ser un tipo Sengoku Basara y Dynasty Warriors.
Yo, desde luego, ni idea. Tenemos otro también que se llama Cool Borders 2.
No me suena absolutamente
de nada. De nada. El Destruction Derby, mira, este sí me suena, sé que es de coches y,
sí, sí.
Y sé que existe. Luego pasamos a Final Fantasy VII, este sí es un clásico y una estrella. Luego tenemos el primer Grand Theft Auto. Hombre, puedo entenderlo que lo hayan metido en plan origen de una saga clásica, pero como juego este en sí, yo creo que en su día no lo jugó tampoco nadie. No,
en su día la Play 1, el Grand Theft Auto me parece a mí que estaba un poco escondido, ¿no?
Sí.
A mí me suena que la saga pegó el bombazo a partir del 3, pero el 1 no me suena especialmente.
Sí, cuando ya se pasó al 3D, básicamente. Mm.
Luego pasaríamos al juego por el que estamos escuchando esta música, Metal Gear Solid. Un buen juego, una elección muy sólida.
Qué mal chiste.
Lo sé, ha sido horrible. Continuamos por Mr. Thriller. ¿Este me suena a juego de puzzles, quizás?
Suena a eso, pero la verdad es que no tengo ni idea.
Luego uno que sí está muy bien, el Oddworld Abe Odyssey. Sí. No sé si lo habéis jugado alguno.
El del Alien, ¿no?
Sí, el del Alien chiquitito cabeza.
Sí, ese está muy chulo.
El Rayman, que también es un clasiquete, muy chulo además. Luego tenemos un Resident Evil, el director Carter, el primero.
Bueno.
A mí personalmente los controles tipo tanque se me hacen mucha bola a día de hoy, pero no deja de ser un clásico y veo que está muy justificada su inclusión en esta lista. Y ya tenemos el Revelation Persona, primer persona. No sé si alguna persona lo habrá jugado.
Yo he jugado al 3, pero ya está, porque estaba en la Play 2, básicamente.
¿Y al 1 no?
No.
Bueno, esto lo veo más bien como clasiquete, igual que el GTA, para ver el origen de una saga. Luego está el Ride Racer, que es bueno, un juego de coches, tampoco. Y aquí hay otro de los títulos que tú dices, ¿pero por qué? Super Puzzle Fighter 2 Turbo. O sea, si tienes que meter un juego de Capcom. ¿En serio vas a meter el de puzzles del Street Fighter, por Dios? O sea, no, mal.
Es como el regalo de la abuela, en plan, bueno, vas a jugar porque te gusta, pero es educativo.
Sí, o sea, aquí los personajes no se pegan de verdad, haces puzzles. ¿Por qué? El Siphon Filter, la submental. Ese sí es un clasiquete, aunque, por cierto, hace 1000 años ya que no sale un Siphon Filter nuevo, ¿eh? Es uno de esos juegos que tuvo su bombazo hace ya unos añitos, pero no...
Yo estoy esperando el regreso, igual que Half-Life.
Bueno, como tengo que esperar igual que Half-Life, madre mía. No nos queda nada. Luego tenemos un Tekken, el Tekken 3, que me parece una buena elección. Y... Tom Clancy Rainbow Six. ¿Quién jugó ese juego en la Play 1, por Dios?
Bueno, origen de una saga, bueno.
Sí, bueno, por la justificación del origen, pero...
Pero una pregunta, ¿estos videojuegos son los mismos que salen en Japón o han hecho una selección ellos para Europa?
Yo creo que esta es la selección europea, pero vamos, que el catálogo japonés era más o menos el mismo, ¿eh? Con mucho habrán cambiado 3 o 4 juegos, no más. Y los dos para el final, el Twisted Metal y el Wild Arms, me suenan, pero no he jugado ninguno. El Twisted Metal creo que va de hostiarse con coche, no sé si...
Ni idea.
Sí, ese sí sé el género, y el Wild Arms me suena a juego de rol japonés. Pero bueno, o sea, más o menos la lista. Yo creo que, bueno, por Dios, se han dejado clasicazos como Medieval.
Sí, también podría haber metido un Mortal Kombat.
Algún Spyro.
O, caray, el...
Crash Bandicoot también.
Es que así a bote pronto se nos están ocurriendo títulos, o, coño, el Castlevania, sin ir más lejos, también. El Symphony of the Night, que es un juega rally.
Más Final Fantasy, que hay unos pocos.
Exactamente. Y muy buenos, además.
O incluso el Resident Evil 2, que también fue un titulazo muy, muy importante para esta consola. No entiendo el porqué del catálogo, no entiendo el porqué de la elección, pero el problema que veo es que no solamente el catálogo es bastante regular, sino que todos los juegos, incluso juegos como el Metal Gear, que tuvieron una versión en castellano fantástica, están en completo inglés. Una decisión que de verdad no entiendo, no le veo justificación alguna. Y ya entramos en los detalles técnicos, que es que encima la consola tiene genuinos problemas de emulación, en el que los juegos funcionan peor que en el hardware original. Y encima las versiones de los juegos son algunas de ellas versión PAL europea, que funcionaban peor que sus versiones americanas, por lo cual estamos en uno de esos casos incomprensibles en los que no entiendo cómo algo que podía haber sido un caramelito podría haberse vendido como churros, y sin embargo es un producto que le falta amor, le falta cariño, no parece que no satisface a nadie que no sea un turbo fan de la PlayStation.
Por eso he dicho antes que me parecía excesivo 100 euros.
Se han querido subir al carro de Nintendo de las consolitas, sí. Y han dicho, venga, pa'lante.
Que estaría muy bien. O sea, yo creo que cualquiera querría tener una Play Mini con todos estos juegos. Lo que pasa es que son juegos que no son del todo clásicos. Como dijimos antes, Crash Bandicoot, Spyro. Yo puedo llegar a entender que no lo han incluido por aquello de que están haciendo ahora los remakes de Crash, de Spyro, del Medieval. Y ahora también del Final Fantasy VII. Pero han incluido el Final Fantasy VII. O sea que ya la teoría se desmantela aquí. Así que la verdad es que no lo sé. No.
Y también otro detalle que parece una tontería, pero no lo es. Los mandos no son la versión revisada con los sticks. No es el famoso DualShock. Es el mando, el primero que venía con la Play, que no trae los sticks tampoco. Así que de cara a algunos juegos, pues hombre...
Los Resident Evil eran muy difíciles de jugar. Y más, y con... Si ya era el de la GameCube, el que hicieron el del Luma,
Remake,
era difícil de jugar en el mando de la GameCube, que era un buen mando. Imagínate uno sin sticks.
Es una de esas justificaciones incomprensibles que de verdad no entiendo por qué. Y incluso la parte técnica de que la emulación funcione regular es para echarte las manos a la cabeza, porque precisamente muchos de estos juegos están disponibles en otras consolas de Sony, que recordemos, Sony lleva manteniendo emulaciones y retrocompatibilidades en varias consolas ya, empezando por la PSP, la PlayStation 2 también podía jugar a juegos de Play 1, la propia PS3 tiene incluso en su tienda, tiene juegos clásicos, la PS Vita y la PS4 también continúan la tradición, y son juegos que funcionan genuinamente bien. Entonces, resulta incomprensible que un producto además dedicado exclusivamente a estos juegos funcione mal.
Además que la Play 4 tiene el PlayStation TV, que podía jugar a juegos antiguos.
Sí, el PlayStation TV era básicamente una PS Vita sin pantalla,
sí,
conectada a la tele, y que podías jugar a los juegos perfectamente, a los juegos clásicos de PlayStation 1. De nuevo, es uno de estos casos que resulta completamente incomprensible en qué estaban pensando en Sony. De verdad que no lo entiendo y me da mucha pena, porque podría haber sido un auténtico caramelito, un auténtico detallito para coleccionistas y para no tan coleccionistas, sino para gente con ganas y curiosidad por recuperar los juegos de su infancia.
Sí, incluso hacer como una especie de mercadillo, digamos, de juegos clásicos, en el que, no sé, te vienen estos 20 juegos, ¿vale? Que te dan al pagar los 100 euros, ¿vale? Pero, no sé, a lo mejor yo quiero otro juego clásico, pues pago por ese juego clásico, pero es que ni siquiera te da esa opción.
No, son 20 juegos y eso es lo que hay, no hay posibilidad de ampliar, y si te gusta te lo llevas, y si no, pues a disfrutar del Super Puzzle Fighter.
Claro, es lo que me deja totalmente fuera de juego. ¿Cómo me pueden vender algo por 100 euros con estos juegos? No sé, ¿no? Y además es que cómo puede ir, por ejemplo, el Tekken 3, que es un juego muy básico, mal. Y en inglés todo, es que no lo entiendo.
Y además pensemos que por 100 euros, que podemos decir, bueno, 100 euros es poquillo, por 100 euros te puedes comprar una Nintendo 2DS, que no es por querer comparar, porque las comparaciones son odiosas, pero caray, por una Nintendo 2DS puedes jugar auténticos juegarrales. Y aquí es que el catálogo que yo veo aquí es que no justifica realmente el gastarte ese dinero. Eso sí, la consola es muy bonita.
Hombre, claro.
Pues yo creo que nada más, no queremos que los fans de Sony nos tiren piedras. Hemos dado nuestra opinión sobre la PS One Classic, pero oye, que si alguien se la compra, nosotros le apoyamos y le decimos que si quieren invertir el dinero en otras grandes ideas, apoyen a nuestro programa, aceptamos dinero, por favor, mandadnos dinero a nosotros, que yo creo que será más divertido que gastártelo en esto. Y nos vamos acercando al fin de nuestro programa, al final, no al fin, y nos toca hablar de los próximos lanzamientos de esta semana. Empezamos con el nuevo Atelier. ¿Alguien ha jugado un Atelier?
Ni lo conozco.
Oh. Patri, tú sí los conoces. Yo, por
los
lo
conozco,
menos.
Los conozco. Es un videojuego, bueno, que sigue el tipo de juego de rol japonés que los gráficos no son del todo de última generación, pero que, bueno, la historia parece ser interesante.
Yo lo que conozco son juegos de explorar las mazmorras, de, creo recordar que eran sobre todo juegos protagonizados por muchachas que estudian alquimia.
Sí, sí, como brujitas.
Sí, sí, son juegos, desde luego, tienen pinta de ser muy entretenidos y muy divertidos, pero la verdad es que yo tampoco nunca he jugado a ninguno. Uh-huh. Un saludo a los fans de Atelier, seguro que hay alguno escuchándonos.
Seguro que es un juego maravilloso.
Sí, 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 sí. O sea, lo creemos de verdad, no es cachondeo, pero nunca le hemos dado por jugar a un Atelier, así que, fan de Atelier, sabéis que la semana que viene ya tenéis uno nuevo en la tienda. Y otro más que tenemos por aquí es el Just Cause 4. ¿Habéis jugado algún Just Cause, colegas?
Yo jugué el 2, pero no me lo llegué a terminar.
El 2 es el juego que yo también jugué y me pareció un juego espectacular de la locura. Es básicamente un GTA. Cuando te pones en el GTA a jugar a pegarle tiros a las cosas y a que venga la policía y a liarte a tiros, eso hecho videojuego.
Sí, a mí me pareció como un GTA y Spider-Man, los dos a la vez.
Sí, sí, es un juego, al menos el 2 era un juego divertidísimo, con unas físicas locas y que consistía en hacer estallar cosas. No sé cómo será el 4, pero ahí queda.
Yo no he jugado, así que no puedo decir nada. El siguiente que va a salir esta semana es el Persona 3 y 4 y 5 de baile.
en los Persona de baile, son juegos de ritmo, no sé si... Bueno, ¿alguien ha jugado algún Persona en la sala?
Yo los he probado.
Sí, es verdad, me dijiste Juanma, que todavía el 3. Son juegos que suelen tener muy buena banda sonora.
Sí.
Así que, desde luego, el que hagan un juego de ritmo y musical tiene sentido.
Sí, realmente. Bastante, ¿verdad?
Muy buen juego de rol japonés, la verdad.
Pues esta vez es bailoteo. Creo que, de hecho, incluso el juego de baile tiene un argumento y un guión. No lo sé porque no he jugado, la verdad. Yo es que no tengo ritmo, así que para mí los juegos de baile son Satán en persona. Eso sí que los evito a toda costa. Pero... es lo que hay, cada cual tiene sus preferencias, no me juzguéis, chicos. Y el último juego es el Witcher Tales Thronebreaker. No sé nada de este juego, es una pena que no esté aquí tampoco nuestro amigo Dani, que es el que es el enganchado del Witcher. Pero lo que tengo entendido es que este juego promete también una narrativa interesante. ¿Vosotros sabéis algo de este juego? Por favor, rescatadlo.
Lo que tengo entendido es un poco estilo 2D.
Sí, se ve. Yo recuerdo eso, que tenía perspectiva cenital, pero no sé, no lo he seguido mucho, la verdad.
¿Este es el de Witcher? ¿Cuál es?
Uno que han sacado lo de CD Projekt, que sí. Querían seguir un poco con la saga de The Witcher, pero lo han sacado en plan juego 2D, así un poco más indie.
Huele un poco a juego de relleno, las cosas.
Sí, bueno.
Aprovechar un poquito el tirón, que tampoco está mal.
No, oye, un buen relleno siempre se agradece, deja algo jugosito de por medio, está bien. Y por cierto, hablando ya de juegos, perdón porque parece que no estamos echando cuenta a los juegos del lanzamiento de esta semana, pero es que la semana que viene sale a la venta nada menos que el Smash Bros. Nuevo.
Ah, el Smash Bros. sí, y ha habido ya un problemilla muy gordo ya con Nintendo, y es que se ha filtrado en México, por lo menos eso es lo que se cree, y ahora mismo está rulando por internet. Para los piratillas que sean muy legales haciendo cosas malas, pues van a poder disfrutar del juego antes que el resto del mundo.
Un saludo al director del juego, Sakurai, que seguramente estará muy contento con todos estos eventos. El pobre hombre que se ha dejado la vida en el juego.
Sí, sí, porque me parece muy injusto, la verdad.
Sí, nosotros hemos hablado antes de que en Rockstar se llevaba media vida trabajando. Bueno, los de Rockstar viven como Dios en comparación como viven los programadores en Nintendo y en Japón. Así que es un poco doloroso que se haya filtrado antes de tiempo, porque el sacrificio de esos pobres japoneses va a quedar un poco en vano. Lo van a disfrutar los piratillas antes, pero oye, seguro que va a ser un juegarral. Seguro que cuando todo el mundo pueda comprarlo lo van a disfrutar muchísimo. Venderá lo que no está en los escritos. ¿Tenéis alguno, por cierto, interés en el Smash Bros?
Sí, pero no tengo la Switch, así que...
Bueno, pues creo que estamos entonces los tres en el mismo barco, porque a los tres nos gusta, pero ninguno tiene la Switch, así que... Como hemos dicho antes, queridos oyentes, que os vayáis a comprar una PS One Classic, dadnos el dinero a nosotros para poder comprarnos una Switch.
Y hablar de los juegos.
Y hablar de los juegos con propiedad, que sin duda eso nos ayudará muchísimo a hacer un mejor programa. Y yo creo que ya poco más podemos decir, se nos está echando el tiempo encima, así que hasta aquí el programa de hoy, prometemos más programas en un futuro, concretamente la semana que viene a la misma hora, pero hasta aquí el programa de hoy, recordad chicos, pulsad X para guardar la partida.
Puedes seguir escuchándonos vía podcast en hispanidadradio.com. Pulsa X para salir.